El debate sobre una hipotética ley de amnistía sigue elevando la tensión en otra noche de protestas en torno a la calle Ferraz, en la donde se encuentra, como todos sabemos, la sede del Partido Socialista. La de anoche fue una manifestación que congregó a unas 7.000 personas ante un fuerte dispositivo de seguridad que se saldó con 6 detenidos por desórdenes públicos y 39 heridos, la mayoría policías. Bueno, así de caldeados están los ánimos, mientras Puigdemont aprieta al PSOE en sus negociaciones para apoyar a Sánchez en una posible investidura, que por cierto no avanza, a cambio de pactar esa ley de amnistía sobre la que ni siquiera se ponen de acuerdo los juristas. Y prueba de ello es que tenemos ese manifiesto del Consejo General del Poder Judicial en contra de esta ley, otro manifiesto formado por 200 juristas a favor y otro más que han firmado 300 abogados sevillanos firmando en contra. En fin, que aquí no se aclara absolutamente nadie. Vamos a intentar hacerlo nosotros de alguna manera con la ayuda de María Jesús del Barco, que es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria en nuestro país, y además decana de los juzgados de Madrid. Señora del Barco, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, no conseguimos. Estamos los ciudadanos bastante despistados, porque una cosa es que se nos diga desde el poder político que una amnistía es constitucional o no lo es, y otra cosa que sean los propios, que sean ustedes, los propios juristas, los que no se ponen de acuerdo. ¿Qué es exactamente lo que dice la Constitución sobre una amnistía?
Es que la Constitución no dice nada sobre la amnistía. Y nuestro ordenamiento jurídico, y además así lo ha dicho en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional, en lo que a los poderes públicos se refiere, solo tienen permitido aquello que no está prohibido o que no está regulado. Lógicamente, aquello que está regulado. Nuestro ordenamiento jurídico constitucional lo que primero prohíbe son los indultos generales. Y todos sabemos ya, a estas alturas, que un indulto general lo que supondría sería perdón de las penas impuestas después de haber un proceso judicial y de imponer una sentencia. Cuando hablamos de la amnistía, hablamos de negar la propia existencia del delito, negar que estas personas que han sido ya sentenciadas o que ahora se encuentran en un procedimiento de investigación penal no han cometido esos hechos, o que los hechos no son constitutivos de delito. Olvidar que esto pasó, como la canción de Thalía, si yo no me acuerdo, no pasó, ¿no? Pues que olvidemos lo que pasó y que, digamos, de plano, que el Estado de Derecho no ha funcionado en este país en los últimos años, en lo que al independentismo separatista catalán, que cometieron el derogado ya, eso sí, delito de sedición, pero que están aún imputados muchos de ellos por delitos de desórdenes públicos, que han sido condenados y siguen imputados por delitos de malversación de caudales públicos, y que incluso hay investigados por delitos de terrorismo,
sí.
Pues no sucedió nada, y que esos hechos, bueno, que ha existido por parte de los poderes públicos, del Poder Judicial y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una actuación contraria a derecho, contraria a los derechos fundamentales de las personas, porque si decimos que se ha perseguido en una especie de vendetta judicial al independentismo catalán, que es lo que parece que se pretende, pues estaríamos diciendo entonces que los jueces de este país utilizan el ordenamiento jurídico para vulnerar los derechos o para con una finalidad política. Escuchaba usted decir ahora
sí.
Que existían informes del Colegio de Abogados de Sevilla. El otro día conocíamos un informe de un foro de profesores que se muestra claramente en contra de la amnistía. Y también me hablaba usted, le escuchaba hablar de otro firmado por 200 juristas. Hombre, sí sería bonito resaltar, ya lo dijo como apunte, que entre esos juristas, hay gente vinculada directamente a Sumar o a Esquerra. Hombre, mire, claro, hay que vender el producto, pero incluso es que hay personas como Baltasar Garzón, que fue expulsado de la carrera judicial por cometer el peor de los delitos que puede cometer un juez, que es prevaricar. Entonces, bueno, vamos a poner todo en su justa medida.
Perfecto.
Por cierto, personas que en su día dijeron que la amnistía no tenía cabida en la Constitución. Hombre, hasta donde yo sé, la Constitución no la hemos cambiado. Si no tenía cabida hace unos meses, pues dígame usted cómo cabe ahora.
Pues efectivamente, parece bastante curioso si no se ha tocado ninguna coma de la Constitución. ¿El indulto sí tendría cabida o no tendría cabida?
El indulto particular sí tiene cabida en nuestra Constitución, pero oiga, el indulto no deja de ser una excepción a la separación de poderes. Hay que ser cautos a la hora de dar el indulto, ¿eh? Y ya vimos lo que sucedió cuando se indultó a los 12 condenados por la Sala Segunda en el Prusés, que por cierto iban con un informe del Ministerio de Justicia, del ministro de Justicia entonces, Juan Carlos Campo, que decía que cabía el indulto, porque lo que no cabía de ninguna de las maneras era la amnistía, nuestro texto constitucional.
Bueno, lo que alegan los que dicen que sí tiene cabida en la Constitución y que sí se puede aplicar, algunos entre los que mantienen esto, es que nadie cometió durante los altercados y la declaración de independencia del 1 de octubre ningún delito de lesa humanidad no susceptible de ser amnistiado. ¿Es un argumento que tiene algún peso por algún lado o no?
Pero es que desde el momento que nuestra Constitución no admite la amnistía, da igual de qué tipo de delitos hablemos, ¿no? Pero estamos hablando de delitos de malversación de caudales públicos que persigue expresamente la Unión Europea, porque es necesario crear un territorio de confianza donde se confíe en las instituciones. ¿Qué confianza vamos a trasladar a las instituciones, de las instituciones a los ciudadanos? Y en el propio ámbito europeo, cuando el político que malversa caudales públicos, que no se nos olvide, es distraer dinero de la caja pública y dedicarla a otros fines que no son los fines legítimos, que no son los fines para los que están presupuestados, resulta que le decimos al ciudadano, oiga, que el político puede hacer con su dinero, con el dinero de sus impuestos, lo que quiera, porque va a quedar impune. Eso es lo que estamos diciendo con el delito de malversación de caudales públicos, si lo amnistiamos. Y hay delitos de terrorismo. Recordemos lo que pasó en Cataluña cuando se colapsó porque se cerró y porque no había manera de que funcionara el espacio aéreo, cuando se conoció la sentencia del Prusés y la labor que hicieron Tsunami Democratic. Y no olvidemos todos los desórdenes públicos en esas imágenes que estos días estamos viendo una y otra vez en redes sociales, en la Vía Layetana con la policía atrincherada. O lo que sucedió cuando se declaró la independencia en Cataluña y todos los altercados y todos los desórdenes que se produjeron, que una secretaria judicial tuvo que salir por un tejado de otro edificio porque no había manera. Vamos a ver, Pam. Causar esos desórdenes públicos es algo, una actuación impune por una supuesta ideología. Por el mismo motivo podríamos considerar que la kale borroka, que durante tantos años se vivió en el País Vasco, la quema de autobuses, la quema de contenedores, la quema de cajeros automáticos, pues debe quedar también impune.
No parece muy muy lógico, desde luego. Otro de los argumentos que manejan quienes están a favor de esta ley, entre ellas, por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, que lo que hace es se retrotrae a la ley de enjuiciamiento criminal para agarrarse a algo que se supone que permite la amnistía, pero si no me equivoco, señora del Barco, esta ley es anterior a la Constitución.
La ley de enjuiciamiento criminal es del año 1882, la Constitución es de 1978. Y, hombre, todos los juristas sabemos, yo es que no sé a qué se dedica la señora Yolanda Díaz, quiero decir, como profesión aparte de la política, lo ignoro, no lo sé cuál es su formación, pero todos los juristas sabemos que todos los preceptos de la legislación, incluida la legislación actual y la previa a la Constitución, debe adecuarse siempre a lo que dice la norma constitucional. Y así hacemos cada vez que interpretamos, pues simplemente mire, cuando se nos presenta una demanda y faltan requisitos formales que hay que cumplimentar y se requiere, porque nosotros debemos interpretar siempre las normas de acuerdo con la Constitución, y un derecho fundamental es el derecho a la tutela judicial efectiva, y decimos, mire, hay que facilitar las cosas para que se puedan subsanar meros defectos formales y admitir la demanda y dar tutela al ciudadano. Pues los jueces cada día aplicamos en todos los detalles de nuestro trabajo esa Constitución. También cuando interpretamos la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.
Bueno, pues todo parece indicar que esto va a seguir adelante. ¿Qué ocurriría en el caso de que efectivamente se apruebe esta ley de amnistía, que además se aprobaría de una manera un poco, digamos, no sé si llamarla anómala, pero desde luego no es la habitual, porque tenemos un ejecutivo en funciones, no hay que olvidarse de esto, que de momento y hasta que no haya una investidura no puede presentar proyectos de ley, por lo que seguramente se tramitaría como proposición de ley, que es una fórmula que acelera los trámites. Bueno, nos encontramos al día siguiente de esto. Aprobada la ley de amnistía. ¿Cómo afecta esto a nuestro ordenamiento jurídico o cómo afecta a la separación de poderes o cómo nos afecta a la hora de la verdad de cara al futuro?
Bueno, no sabemos cuál será el contenido de la amnistía, pero la lógica, por lo que estamos viendo de las reivindicaciones de los independentistas, que son los que están poniendo las condiciones a esta ley de amnistía, lamentablemente, imagínese usted ir a pactar con un maltratador, cómo hacemos la modificación del Código Penal para el delito de maltrato, pues estamos en esos términos. Tendremos que ver el contenido, pero lo que se pretende es dejar sin efecto las decisiones judiciales. Las sentencias ya dictadas,
sí,
tanto por el TSC, el Tribunal Supremo de Sala Segunda, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en aquellos procedimientos en los que ha conocido, también se habla de dejar sin efecto incluso las resoluciones de carácter administrativo que se han dictado por el Tribunal de Cuentas y que aún también se están investigando en el Tribunal de Cuentas sobre el manejo de ese dinero público, y supondría también, probablemente, porque si iba a afectar a más de 4.000 personas, hasta ahora 4.000 no han sido condenados, a los que aún están siendo investigados y pendientes de juicio. Y bueno, tendríamos que ver cómo se aquilatan los términos de la ley. En los últimos días hemos escuchado que estaban ante flecos técnicos para que no dé lugar a ninguna interpretación. Vamos a ver, mire, es que la propia Unión Europea dice que las leyes deben interpretarse por los tribunales, deben dejar ese margen de interpretación. Negar o dejar sin efecto una decisión judicial, una resolución judicial con una ley de amnistía supone, como dice claramente el informe del Consejo General del Poder Judicial, la abolición del Estado de Derecho, la abolición del Poder Judicial. Y un Estado de Derecho se fundamenta en la separación de poderes, de los tres poderes que estudian hasta los niños ya en el colegio, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sí. Pues mira, abolir un poder del Estado supone pues un claro atentado contra el Estado de Derecho. El día después, y cuando digo día después, hablamos de la semana siguiente, pues, lógicamente las leyes se publican, entrará en vigor al día siguiente, porque esto tiene que ir deprisa, por lo que todos sabemos, pues lógicamente supondrá la interpretación, seguramente planteamiento de cuestiones bien de inconstitucionalidad por parte de los órganos judiciales, de todos los órganos judiciales, hay muchos órganos judiciales que están conociendo este asunto, no solo el TSJ de Cataluña o el Tribunal Supremo, hay juzgados ordinarios también, la Audiencia Nacional conoce de estos asuntos, que plantearán, entiendo, estas cuestiones, que plantearán incluso la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque, bueno, esto atenta contra principios esenciales del Tratado de la Unión, pero y sobre todo, más allá de esto que es el corto plazo, lo peor es el precedente. Bueno, ya es que ni precedente. Yo creo que esto ya
bueno,
es un paso más en la degradación del Estado de Derecho. A veces no somos conscientes los ciudadanos del día a día, o lo ves con las generaciones más jóvenes, ¿no? Que no son conscientes de los derechos y libertades que disfrutan, de lo que supone vivir en un Estado de Derecho donde se respetan las reglas, se respetan las normas, las instituciones son valoradas por los ciudadanos, al resto que es pues una república bananera. Mire, yo creo que las sociedades deben avanzar en Europa y en Occidente pues a consagrar los derechos fundamentales, la separación de poderes y garantizar ese Estado de Derecho, porque en definitiva es la garantía de los más débiles de la sociedad. El poderoso no necesita que le proteja a nadie, tiene medios para hacerlo.
Ya. Hablaba usted de que se crearía un mal precedente. Bueno, el precedente lo tenemos, ¿eh? No hay que olvidar que hay una ley que reforma los delitos de sedición y malversación, que ya está en marcha, que también fue presentada como proposición de ley, es decir, acelerando los trámites y evitando que se tengan que solicitar informes preceptivos como el del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Hay que recordar que esa ley, esa proposición de ley, hizo todo el recorrido parlamentario en tan solo 36 días, o sea que podemos encontrarnos exactamente con lo mismo.
Exactamente, efectivamente. Es que la proposición de ley supone esto, eludir precisamente esos controles, ¿no? Esos, a ver, que son informes no vinculantes, pero sí preceptivos, y que permiten arrojar luz sobre, bueno, las consecuencias legales que tiene esa proposición concreta y las consecuencias o el encaje constitucional. Ojo, no solo constitucional, es que cuando hablamos de nuestra Constitución, a veces se nos olvida que nuestra Constitución prevé esa aplicación directa de esos tratados internacionales de los que España es parte. Por eso el derecho europeo, el derecho comunitario, el Tratado de la Unión son fundamentales, porque son de aplicación directa a nuestro ordenamiento jurídico. Y cuando hablamos de que no se ajusta a nuestro texto constitucional porque vulnera una ley de amnistía, vulneraría la igualdad de todos ante la ley y la separación de poderes, es que está vulnerando también principios esenciales de la Unión Europea, a los que estamos vinculados también y que estamos obligados también a cumplir.
Perdona que le interrumpía. Por lo que me está diciendo, ¿podría la justicia europea anular esta ley?
Bueno, es que la justicia europea valorará, como ha hecho cuando nos hemos encontrado con Polonia y con Hungría, que han pretendido, bueno, pues laminar la independencia judicial, ¿no? Así de claro, pues desde luego que Europa ha reaccionado. Y a mí, sinceramente, me daría mucha vergüenza, como ciudadana de un país democrático, que por suerte tenemos una democracia consolidada, que no ha sido un camino fácil. Yo soy, no puedo arrogarme ningún mérito porque yo tenía 8 años cuando se aprobó la Constitución, pero sé que no ha sido un camino fácil para España tener una democracia consolidada y garantizar esta convivencia pacífica que llevamos disfrutando desde hace 45 años. Mire, es un poquito feo, por ser fina, que nos tengan que dar un toque en Europa y
No,
decirnos
desde
que nos
luego.
estamos ajustando a los estándares europeos y que vamos camino de que estamos perdiendo calidad democrática y en respeto y defensa del Estado de Derecho vamos bajando puestos. La calidad democrática de un país afecta también a la seguridad económica de ese país, a las inversiones y a la riqueza de ese país. Es así.
Aquí el problema es la lentitud de la justicia. Es decir, si ponemos esto en manos del Tribunal Constitucional, pueden pasar años hasta que se manifieste. Y la justicia europea yo creo que tampoco va demasiado rápida. Una vez que ya la ley de amnistía, esa supuesta, vamos a hablar siempre de supuesta ley de amnistía que puede aprobarse en breve, ya estará funcionando y habrá empezado a funcionar y ya será muy difícil revertir los efectos que ha tenido.
Bueno, si se plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se produce la suspensión en la aplicación de esa ley. Pero además, sí que le voy a decir, el Tribunal Constitucional es lento. Bueno,
Bueno,
depende también.
cuando quieren también, sí.
Quiero decir que ha habido procedimientos, cosas que han estado, no sé si la expresión guardadas en un cajón es correcta, pero bueno, hemos visto el tiempo que se tardó en resolver sobre la prisión permanente revisable, el tiempo que se tardó en resolver sobre los abortos, sobre la ley del aborto, y el aborto se ha resuelto en muy poco tiempo, últimamente, quiero decir. La ley orgánica 4/2021, que privaba al Consejo de hacer los nombramientos, pues se ha resuelto a lo mejor ahora deprisa, no deprisa. Que tendría que haberse resuelto antes, que al final el orden del día y cuáles son las cuestiones que se llevan a la deliberación, a la votación y al fallo, pues se deciden en el propio Tribunal Constitucional. Hay cuestiones que yo entiendo que en cuanto que afectan al propio Estado de Derecho deben ser resueltas con la mayor prontitud, pero también lo vimos lo que sucedió cuando se declararon los estados de alarma, que cuando se pronunció el Tribunal Constitucional esos estados de alarma ya habían decaído y afectaban a derechos fundamentales de los ciudadanos y se dijo después que ese estado de alarma no debió, era inconstitucional. Quiero decir que hay cuestiones esenciales para el Estado de Derecho, para nuestro sistema constitucional, que quizá conviene resolverlas pronto, porque a lo mejor las situaciones de hecho dejan ya sin efecto lo que luego se pueda resolver.
La verdad es que estamos metidos en un lío impresionante. Se supone que
Sí.
la ley de amnistía, o por lo menos así nos la han presentado sus promotores, era para unir a los españoles. Estamos viendo una división tremenda y lo estamos viendo en las calles cada día. Se lo voy a preguntar ya por último directamente. ¿Está en peligro, a su juicio, la democracia en España?
Sí, lamentablemente sí. Mire, es que no se puede cuestionar permanentemente la labor de los jueces y el Estado de Derecho y pensar que no estamos los poderes públicos sometidos a la ley. Y decir que la ley es la voluntad de algunos, porque es al final lo que se está pretendiendo. Hay quien dice, me da igual que sea legal, ilegal o alegal. Es lo que decidamos, no hace falta que sea constitucional. La idea de escuchar a algún político con que se apruebe por el Parlamento una ley ya es constitucional. Entonces, si se aprobara en el Parlamento una ley que dijera que usted y yo, como somos mujeres, no tenemos derechos civiles, ya sería constitucional. Mire, cuando se hacen esos planteamientos, es que o se tiene muy poco conocimiento de lo que es un Estado de Derecho y una democracia plena, o es que se quiere evolucionar hacia otro tipo de democracia menos plena, más formal y propia de otras latitudes.
Bueno, pues no nos tranquiliza demasiado lo que nos
Pues ya me
está.
gustaría a mí estar
No,
tranquila.
pues
¿Qué quiere
sí,
que le diga?
ya nos gustaría a todos estar un poco tranquilos, pero la verdad es que no lo estamos porque el ambiente es verdad que cada vez está más caldeado y estamos viendo cosas que creíamos que no íbamos a ver nunca más en este país, pero ahí están. En fin, María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, decana de los jueces de Madrid, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y ojalá la próxima vez que tengamos que hablar sea porque esto no ha ido más, porque de verdad estamos ante una situación agobiante y muy peligrosa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a
Un
ustedes.
abrazo.
Hasta luego.